En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Buenas tardes, terminamos la semana con un día que es especial para nosotros porque los viernes nos ocupamos de esos colectivos que tienen complicaciones para encontrar un hueco en el mercado laboral. Así que hoy vamos a hablar del programa 1 a 1 de la Fundación 11 que permitirá insertar a casi 500 jóvenes con discapacidad. Nuestros amigos de la Cruz Roja nos van a presentar otro programa, en este caso está destinado a mujeres víctimas de violencia de género, cuya inserción laboral es fundamental para que puedan seguir adelante. Hoy se ha hecho además balance de algo que te sonará si nos sigues habitualmente, es el reto Dualiza, es en el que jóvenes de FP han trabajado en procesos de mejora e innovación para empresas privadas y también para ONGs. Nos lo va a contar nuestra compañera Eva Prat, que ha estado allí en ese acto, y también Pablo Cogorro, que nos está contando, ya sabéis, desde hace varias semanas su experiencia. Y en nuestro reportaje, atención, porque vas a descubrir cómo preparar un discurso del ascensor. Lo encontrarás en internet, como otras tantas cosas en inglés, elevator pitch. Y creo que alguien del equipo va a tratar de ejecutarlo. No sé, eso me han dicho. No sé si al final se atreverá o no, porque es la misma que iba a tocar el saxo con los 1,000 seguidores en Twitter, no lo sé. En fin, que bienvenidos a Madrid Trabaja y que estaremos juntos hasta las 4 de la tarde. Empezamos con ofertas de empleo, se incorporan Sofía López y Javi García y, por ejemplo, necesitan 134 camareros para varios conciertos en el Wanda Metropolitano.
El mejor estadio de Madrid, conciertos que se llevarán a cabo durante los meses de junio y julio. Se buscan personas con disponibilidad para trabajar los fines de semana, que tengan actitud positiva y se valora también que hayan trabajado anteriormente como camareros, aunque no es imprescindible. Allí trabajarán en las distintas barras y realizarán también labores de recogida del espacio de trabajo, para dejarlo bien limpito, claro.
Claro, dejarlo bien limpio, un estadio que es el mejor de Madrid hasta que se remodele el Santiago Bernabéu. Y hablamos de una cadena de herbolarios que busca personal.
Sí, busca dependientes con conocimientos en nutrición, biología o farmacia, que tengan también experiencia en ventas y titulación de grado medio. Podrán incorporarse con un contrato temporal y con una jornada parcial.
En Alcalá de Henares hay trabajo para operarios de impermeabilización.
Sí, para oficiales de primera que hayan trabajado con tela asfáltica, PVC o pavimentos y que cuenten con un curso de prevención de riesgos laborales. Se ofrece un contrato por obra y servicio con posibilidad a incorporarse a la plantilla permanente. El salario bruto anual es de 20.000 euros.
Y operarios para una cadena de producción.
Que tengan certificado de discapacidad, el título de la ESO y experiencia mínima de un año en puestos similares. Se encargarán de la limpieza de los equipos o del control de la maquinaria, entre otras funciones. La jornada es completa y el salario ronda los 16.000 euros anuales.
Y si eres cocinero en Suecia, te están buscando.
Sí, en concreto en la isla de Åland, en el restaurante Robinson Crusoe. Ese a ti te gusta, seguro.
Sí.
Se tiene que comer buen marisco, ¿no?
Sí, sí. No sé yo si los suecos comen mucho marisco, porque más allá del salmón y del venado.
Bueno, pescado por lo menos sí tendrá un buen pescado, ¿no? ¿O no?
Bueno, no, tampoco. Yo por lo menos cuando estuve allí.
Pero llamándose Robinson Crusoe, tiene que ser una marisquería, ¿no? Una
es que yo así. En los países nórdicos, más allá del salmón, no sé si conocen mucho más pescado, ¿eh?
Pues si te atrae esta oferta más que a Javier Peña, debes saber que tienes que tener formación culinaria, experiencia previa y hablar inglés con fluidez. Ofrecen un contrato temporal para la temporada de verano y un salario aproximado de 2.330 euros al mes.
Si conoces el secreto de elaborar 1,000 recetas del salmón, tienes más posibilidades que ningún
otro.
Eso
seguro.
Pero bueno, en cualquier caso, que si te interesa cualquiera de estas propuestas laborales, puedes acudir a la página web de Onda Madrid, al apartado Madrid Trabaja y están colgadas ya las ofertas de empleo de este 14 de junio. ¿No, saxofonista?
Están colgadas. Ahora flautista también.
Ah, también. ¿Recuerda? Flautista. Para lo que nos sirve aquí en el programa, que es...
Es que tengo para... exclusividad musical. Ya, no a todo el mundo le enseño mis dotes artísticas.
Bueno, que lo sepan los oyentes de Madrid Trabaja y que se lo recuerden a través de Twitter y de Facebook y demás, que nos tiene huérfanos de sus talentos musicales. Bueno, que empezamos.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Bueno, pues los viernes es el momento en el que tenemos nuestra mesa de redacción, en la que repasamos pues algunos de los asuntos que han sido noticia en el mercado laboral esta semana, que nosotros no hemos podido ir comentando todos ellos porque tenemos muchas cosas que contar en el programa. Y hoy empezamos por las políticas activas de empleo, no...
A la izquierda,
Javi,
mira a la izquierda.
Javi, bien. Políticas activas de empleo,
sí.
Que les dan un palo.
Un pequeño palito, sí, de la Autoridad Independiente de la Responsabilidad Fiscal, que ha evaluado las políticas activas de empleo, como decías, y que considera que existen claras deficiencias. Lo primero que pone sobre la mesa son las cifras. En torno a 6.000 millones de euros gastados en 2017. Decimos en torno porque la institución, pese a haber trabajado en estos datos durante meses, no ha conseguido dar con una cifra cerrada, lo cual pues ya deja pues bueno, sobre la mesa que existe pues cierto oscurantismo sobre el gasto total de las políticas activas de empleo. Luego, además, considera necesario identificar qué programas o qué itinerarios son más eficaces para hacer así una asignación más eficiente de los recursos que se destinan. Por ejemplo, del plan Prepara, que llegó, si no recuerdo mal, hasta 2017-2018, ¿no? Más o menos, que ha ido cambiando de nombre, apunta sobre este plan que no mejora la probabilidad de incorporarse al mercado laboral, especialmente durante los 6 meses que dura la prestación. Con respecto a la formación, cree evidente que el contenido de los cursos debería tener presente siempre las necesidades del empleo y de las empresas que requieren a esos profesionales. Lo hemos dicho también, ¿no? La formación que debe ir ligada siempre a las demandas del mercado laboral y qué profesiones tienen mayores salidas. Y luego hay más, los incentivos a la contratación, que cree que resultan excesivos gastar en torno al 40% del presupuesto de esos 6.000 millones a estas políticas de estos incentivos a la contratación, porque dice que son cifras que no son comparables a lo que gastan el resto de países de Europa, que en Alemania, por ejemplo, es en torno al 20% del presupuesto.
Bueno, algunas cosas hemos comentado efectivamente aquí en el programa, como que la formación, cuando una institución, pues como la comunidad autónoma, los ayuntamientos, desarrollan un programa de cursos, deberían consultar a las empresas para saber qué tipo de profesionales necesitan. Eso es absolutamente lógico lo que plantea. Otra cosa es lo de los incentivos a la contratación, que ellos saben más que nosotros, desde luego, tienen datos que nosotros no disponemos. Y todo esto relacionado con el mundo laboral, nos vamos a hacer eco del informe de Cáritas que ayer mencionábamos y que tiene también mucho que ver con cómo está la situación en nuestro país y también, por supuesto, en la Comunidad de Madrid, porque incide precisamente en el apartado laboral, ¿no?
Pues sí, se ha publicado este miércoles, es el octavo informe FOESA sobre exclusión y desarrollo social en España. Y los datos que ha recogido este estudio, que además hay que recordar que es de los estudios privados con más importancia y más completos de toda España, bueno, pues los datos que nos ha dejado son bastante alarmantes. Nos muestra, por ejemplo, que el 18% de la población está en exclusión social. Inciden también en la idea de que la precariedad del mercado laboral está fragilizando la estructura social. Y voy a leer textualmente. La desigualdad en el mercado de trabajo está imponiendo el discurso de que el éxito final reside en la consideración del empleo como un privilegio y no como un derecho. ¿En qué se basan? Bueno, pues en más datos, por ejemplo, que el 32,8% de los trabajadores con jornada parcial indeseada están también en situación de exclusión social, e incide también en que la pobreza se hereda y que cada vez es más difícil cambiar esto.
Bueno, pues son datos que tienen mucha relevancia en tanto que dibujan un escenario en España en el que la precariedad ya no solamente redunda en peores condiciones de trabajo, sino también en la situación económica de pobreza de muchas familias y no digamos del número de niños que tenemos en esa situación también aquí en la Comunidad de Madrid. Dicho lo cual, enseguida volvemos con la mesa de redacción con más noticias. Ahora os tenemos que hablar de programas de empleo.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117. 628-091-117. Madrid Trabaja, en Onda Madrid.
Y partiendo de ese informe de Cáritas, siempre os hablamos de colectivos que lo tienen un poquito más difícil. Y hay colectivos que reúnen varias circunstancias que dificultan aún más el acceso al mercado laboral. Puede ser un ejemplo el de jóvenes con discapacidad y que su nivel formativo sea relativamente bajo, con lo cual se dan tres circunstancias bastante negativas a la hora de encontrar un puesto de trabajo. Y a ese colectivo expresamente se dirige el programa 1 a 1 que impulsa la Fundación 11 a través de medio centenar de asociaciones. Vamos a hablar de ello con Sabina Lobato, que es directora de Formación y Empleo de la Fundación 11. Sabina, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis?
Bueno, es un programa en el que lo tenéis ya abierto, ¿no?, en estos momentos.
Vamos, o sea, lanzando convocatorias, pero efectivamente ahora mismo hay en ejecución dos de las últimas convocatorias que hemos lanzado en este año 2019, y hay una que se lanzó, la primera de todas, que se lanzó en 2018, que ya está totalmente ejecutada, o sea que tenemos, dijéramos, todo lo que es el proceso para entender también el impacto que ha tenido y los resultados, ¿no?
Ah, pues eso es interesante porque siempre, no sé si nos has escuchado, pero estaban dando un palo desde la autoridad fiscal a las políticas activas de empleo, y yo creo que vosotros en ese aspecto, claro, porque el dinero, en fin, lo cuidáis muy bien.
Público.
Tenéis también, digamos que, un balance de cara a mejorar, claro, en otras ediciones, ¿verdad?
Mira, nosotros, bueno, esto va más allá un poco de lo que es el programa 1 a 1, pero llevamos gestionando fondos de la Unión Europea, que seguramente, bueno, para quien no lo conozca, pues los niveles de exigencia en cuanto a lo que es la gestión de los fondos de la Unión Europea son muy altos desde el año 2000, pero como fundación somos una fundación que siempre hemos hecho actividad de convocatorias de ayudas. De hecho, el grueso de la actividad de la Fundación 11 se basa en eso, ¿no? En transferir las aportaciones que hace la 11 como entidad fundadora para poder tener un impacto en la mejora de calidad de vida de personas con discapacidad a través de financiar actividades de principalmente de entidades del movimiento asociativo y de proyectos que desarrollamos con otros. Entonces, siempre hemos hecho, o sea, mucho hincapié y nos hemos preocupado mucho de conocer qué resultados tienen todas esas actividades y para aprender de qué cosas funcionan, claro, y qué cosas, bueno, pues en cosas a lo mejor no es tan adecuado, y en base a eso hemos construido, dijéramos, nuestro propio modelo de evaluación a la hora de asignar los recursos, y de manera que, dijéramos, haya una lógica, ¿no?, en todo lo que se hace, ¿no?
Si es que, Sabina, lo que nos estás contando es sentido común al final, ¿no? O sea, es sentido común. Lo que ocurre es que muchas veces, por lo que parece, por ese informe que antes aludíamos, pues no en todas las instancias se aplica ese sentido común. Pero bueno, en cualquier caso, vamos a hablar del programa de empleo 1 a 1.
El programa 1 a 1, si queréis, os cuento un poco de dónde nace y un poco cuál es la justificación, porque todas estas cosas, como bien dices, son de sentido común, pero muchas veces el sentido común no se aplica, ¿no?
Exacto.
Y entonces, lo que parten es de observar una realidad. Nosotros tenemos un observatorio sobre discapacidad y mercado de trabajo que aglutina todo lo que suministran las estadísticas públicas en relación con las personas con discapacidad y el empleo, el mercado de trabajo. Entonces, en ese observatorio, que cada año publicamos un informe, hemos publicado recientemente el informe ya número 4, bueno, pues se constata que el 6,2% de la fuerza laboral laboral en España son personas con discapacidad y que la tasa de empleo es solo del 25,9, es decir, una de cada cuatro personas trabaja. Pero si ponemos el foco en las personas con discapacidad intelectual o personas, por ejemplo, con discapacidades psicosociales, pues la tasa de empleo no llega al 20%. Entonces, el programa 1-1 nace de abordar una realidad que es los colectivos que tienen peor situación dentro de las personas con discapacidad. Entonces, en el año 2014-15 hicimos un proyecto piloto de la mano de varias entidades de Plena Inclusión, que es la confederación que representa a las personas con discapacidad intelectual en Madrid, liderado por la Fundación Carlos Martín y en colaboración con Inserta, que son nuestros servicios de empleo, para testar una metodología de trabajo, sobre todo pensando en personas que estaban en centros ocupacionales, que son centros que entran en el campo de los servicios sociales, ¿vale?
Sí.
Entonces, aplicando una metodología de formación que incluyese formación en puesto de trabajo en empresas o centros especiales de empleo, queríamos ver qué capacidad de tránsito había a una situación pasiva, que es servicio social, a una situación activa, que es trabajar,
claro,
y contribuir. Entonces, bueno, como el proyecto, pues la verdad es que tuvo muy buenos resultados, pues lo que hicimos fue, gracias a tener esa condición de organismo intermedio del Fondo Social Europeo, escalar esa iniciativa, poniendo a disposición los fondos del Fondo Social Europeo para desarrollar proyectos con ese perfil.
Sí.
De manera que lo que hacemos es lanzar una convocatoria, la primera que se lanzó, pues precisamente para jóvenes beneficiarios de la garantía juvenil, que todavía es más difícil, ¿eh?
O sea,
ya no estamos hablando solamente de discapacidades, sino personas con discapacidad, jóvenes beneficiarios de la garantía juvenil. Lanzamos una convocatoria muy muy ambiciosa económicamente, porque tenía 4.184.000 euros de dotación y se adjudicaron, pues, 103 entidades diferentes se adjudicaron proyectos, 134 en total, que tuvieron impacto en 959 participantes finales. La verdad es que el proyecto no incluía el que el objetivo fuese que un porcentaje determinado consiguiese empleo, porque ya simplemente con el hecho de que hicieran una formación, que incluyese una formación en puesto de trabajo, y las entidades participantes tenían que presentarnos las empresas en las que iban a hacer esa formación, o sea, que no quedaba en el aire de, bueno, a ver si se consigue, sino que tenían que hacerlo obligatoriamente para poder cubrir todo el itinerario, se consiguió que el 11% de esos participantes consiguiesen un empleo a la finalización, ¿no?
Bueno,
que la verdad es que fue, dijéramos, un reforzar, ¿no?, la eficacia, ¿no?, de este tipo de proyectos.
Desde luego, y Sabina, además es que estabas comentando que deben estar inscritos en Garantía Juvenil,
sí,
y subrayabas ese aspecto porque, como comentábamos al principio, son chavales, son chavalas con un nivel formativo muy bajo, y entonces eso también dificulta su inserción en el mercado laboral.
Totalmente, totalmente. Entonces, bueno, el hecho de que el programa contemplara que las entidades beneficiarias tenían que buscar empresas en las que estas personas pudieran hacer sus prácticas, pues claro, lógicamente, esto que estabais comentando antes, de que lo dice la lógica, ¿no?, de adecuar la formación a lo que está demandando la empresa, es que se produce naturalmente. O sea, al final tú tienes que integrar, aunque solo sea para una práctica, ¿no?, a una persona para trabajar en un servicio de hostelería o en un servicio de limpieza o lo que sea, pues es que estás en contacto con la empresa, con lo cual es lo que te está marcando qué competencias y qué conocimientos tienen que tener las personas que quieras integrar en ese entorno, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que,
sí,
que estamos muy contentos, la verdad, con cómo está funcionando, y las entidades, sobre todo, nos agradecen el que hayamos hecho el ejercicio de acotar el tipo de proyecto que queremos que se ejecute, porque ya está testado que funciona.
Claro, claro. O sea, ya digamos que la experiencia que tenéis durante todos estos años facilita que también los resultados sean mejores,
claro,
¿no? Al principio,
claro,
se va un poco a la aventura, por así decirlo, ¿no?
Sí,
y viendo,
sí,
cómo funciona en el primer año, el segundo año, y luego ya a partir de,
bueno,
ahí contáis con una experiencia que os permite todavía mejorar más.
Esa es realmente la filosofía de un poco el concepto de hacer innovación social, ¿no? En este caso, para el empleo, pues primero probamos, vamos a hacer un piloto, vamos a ver cómo resulta, aprendemos, y después lo que funcione pues se escala en la medida en que existan recursos para ello, ¿no? Lógicamente.
Y en relación a lo que estabas diciendo, a mí una de las cosas que también me gusta de este programa, ya lo apuntabas, ¿no? Que, digamos, entre comillas, obligáis, entendiendo la expresión como que, en fin,
sí.
A que la atención sea muy personalizada,
sí.
Porque también otro de los reproches que seguramente, Sabina, tú has escuchado de muchas personas que acceden a cursos de formación, es que, bueno, pues hacen el curso de formación, lo terminan y se quedan también un poquito como diciendo, ¿y ahora qué?
Claro, claro. Bueno, es que realmente la formación, dijéramos al margen, sobre todo en determinados colectivos, ¿no? Porque puede haber gente que necesite una formación técnica, ¿no? Y tenga las competencias suficientes como para que esa formación técnica le sirva para encontrar un empleo y porque ya pues tenga también un poco la capacidad de buscarse su salida profesional, ¿no? Pero para colectivos como los que nosotros trabajamos, hacer formación sin que esa formación esté integrada en un itinerario, ¿no? De trabajo con la persona, pues es muy complicado. De hecho, por ejemplo, nosotros en nuestra actividad que desplegamos a través de Inserta, pues por ejemplo para colectivos que tienen más necesidades de apoyo, ya no sirve solamente con que contrates a un proveedor de formación especialista en algo, tienes que además apoyar eso con una figura de un tutor mentor en la formación que vaya, dijéramos, haciendo un seguimiento de que efectivamente
claro.
Todo el mundo hace un aprovechamiento de la formación
y luego que se sienten,
nadie se descuelga, en fin, todo
y luego
eso,
que
¿no?
Se sienten acompañados, Sabina, sabes
es.
Que el proceso de búsqueda de empleo es un proceso muy duro para muchas personas,
claro.
y el tener a una persona al lado que te acompañe, que incluso te sirva un poco de pañuelo de lágrimas en algunos uh-huh. casos, ¿no? Pues yo creo que es importante.
Sí, sí, totalmente de acuerdo. Ese tema es crítico porque el componente psicológico, ¿no? De la búsqueda de empleo es importante y sobre todo la gente que está más carente de recursos en términos de habilidades, ¿no? y de competencias más personales, pues ahí es donde hay que poner el foco, lógicamente, ¿no? A la hora del acompañamiento.
Bueno, y de 2018 nos decías que ya habíais hecho
el
balance.
Y en 2019 hemos sacado dos convocatorias nuevas, una
sí.
para jóvenes
sí.
y otra para población general con discapacidad. Entonces, pues ahí hemos puesto ya a disposición también pues otros... bueno, en total, o sea, entre las tres convocatorias que había sacado los números del global,
sí.
hemos ya canalizado, dijéramos, 7.488.000 euros para
bueno.
233 proyectos con, o sea, si hacemos el cálculo de participantes en base a los estimados que tienen estas dos últimas convocatorias, pues habríamos llegado a 1.785 personas ya. Entonces,
bueno,
en dos años, la verdad que teniendo en cuenta la dificultad de los colectivos, pues yo creo que el balance es súper positivo.
Hay que decir que, por lo menos en el apartado de los jóvenes, yo tengo aquí un dato, porque claro, muchas veces, Sabina, cuando hablamos de grandes cifras nos podemos perder. Pero se comentaba que cada entidad recibirá un mínimo de 4.000 euros por cada
sí.
participante.
Sí,
eso
sí.
quiere decir que es una inversión muy importante.
Bueno, esta forma de gestionar la convocatoria también es muy singular, porque el hecho de que nosotros hubiéramos podido hacer este proyecto piloto nos ha permitido hacer un cálculo de los costes que conlleva el desarrollar un proyecto de este tipo. Con lo cual, ya no necesitamos, la Unión Europea, ¿no? En este caso, quien provee los fondos, que cofinancia la Fundación 11 también, permite que estos fondos se puedan canalizar en base a lo que se llaman baremos, ¿no? De manera que si tú tienes la forma de demostrar que el desarrollo de este proyecto, de un proyecto de este tipo, conlleva un coste por participante X, pues es la forma más sencilla también para que las entidades puedan ejecutar los proyectos y centrarse realmente en lo que es el despliegue del proyecto, ¿no? No en la parte burocrática, ¿no? De toda la historia, ¿no? Entonces, ese cálculo realmente, ese importe, se basa en ese proyecto y en esa exigencia un poco en cuanto a la tipología de proyecto, ¿no? Date cuenta que estamos hablando de proyectos que tienen un mínimo de 160 horas de formación,
sí.
y a esas se añaden 100 horas de formación en puesto de trabajo en una empresa colaboradora. Entonces, bueno, al final estamos hablando de 260 horas de formación, que es bastante, ¿no?
No, es bastante, desde luego, y que tiene su coste, aunque nos parezca que no,
claro,
y lo recibamos los beneficiarios de forma gratuita, pero alguien paga, claro, esto está más claro que el agua. Bueno, Sabina, que lo tenemos que dejar aquí, pero yo creo que ha sido suficientemente ilustrativo, y si hay alguna entidad que pueda estar interesada, pues que se ponga en contacto con vosotros.
Claro, ahora mismo no tenemos ninguna convocatoria abierta, pero bueno, pues el año que
viene la vayan preparando.
Volveremos a sacar, que se estudie en la convocatoria y vayan preparándolo, efectivamente.
Eso es. Sabina Lobato, un placer, gracias.
Igualmente, muchas gracias a vosotros. Adiós.
Madrid trabaja en Onda Madrid.
Disculpe, ¿conoce un tal Nemo? Tiene una marisquería.
Ah, están buscando a Nemo. ¿Ven aquella joyería que pone la joya del Nilo?
Sí, donde está el señor cantando bajo la lluvia, ¿no?
Mamma mía. Sí, doblen esa esquina y se lo encuentran.
¡Qué bien! ¡La, la, la!
Vive un verano de cine con Viajes El Corte Inglés y el asistente de Google. Y llévate un Google Home Mini de regalo al reservar. Hazlo por solo 60 euros y paga hasta en 10 meses. Si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
A partir de las 4, nada de dormir la siesta.
A ver qué discrepa, ¿por qué? ¿Por qué?
Porque, a ver, se duerme muy a gusto sola. Pierna, echas una pierna para Monte, le echas otra para Navalcarnero y...
Sea donde sea, Nieves Herrero te escucha.
Quiero muchísimo a mi chico y lo aprovecho para decirlo en la radio, tu programa.
Me parece estupendo.
Y tú puedes escuchar a Nieves Herrero de 4 a 8 de la tarde en Madrid Directo. Onda Madrid.
En Persé Kuchen estamos tan tranquilos con la calidad y tecnología de nuestras cocinas alemanas que casi se nos olvida decirte que hasta el 25 de junio te la llevarás por un 25% menos. Persé Kuchen, en Sagasta, Corazón de María y Pozuelo, o en persekuchen.com. Persé Kuchen, las mejores cocinas de Europa.
Esta isla es especial. Esta gente es especial. Este hotel es especial. Este verano vive unas vacaciones especiales en Gran Canaria, porque reservando con Tour Mundial y Viajes El Corte Inglés tienes hasta un 20% de descuento. Por ejemplo, 8 días y 7 noches en el 4 estrellas Lopesan Costa Meloneras con salidas desde Madrid desde 640 euros. Siéntete especial con Viajes El Corte Inglés y Lopesan Hotels and Resorts. Consulta condiciones y salidas desde otras ciudades.
Porque en Onda Madrid,
esto es una ruina.
Hacemos radio por ti.
Si tú no lo iluminas cuando te veo por ahí.
Buscamos la verdad.
Parece que estoy atontado.
El análisis y la reflexión.
Se me ocurre qué decir.
Buscamos la noticia.
Me gustas por todos los lados.
La imaginación.
¿Qué buscas tú?
Cultura.
¿Qué buscas tú?
Política. Entrevistas.
¿Qué buscas tú?
Música. Deporte.
¿Qué buscas
tú? En Onda Madrid nos gusta estar cerca de ti.
¡Me aburro, me aburro!
¿Fines de semana aburridos? ¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Campamentos de verano? Club Las Encinas.
¡Venga, vamos a verlo!
En Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Sintonía que nos reconcilia con nuestro reportaje diario, que además hoy tenéis que prestar mucha atención porque igual el discurso del ascensor os lo vamos a pedir en este programa. Hasta aquí puedo leer. Y hoy os vamos a marcar algunas pautas.
Sí, vamos a dar unos consejos por si llega ese momento, que yo creo
que llegará.
Va a llegar. Porque en los últimos años se ha extendido su uso también en el mundo del empleo, aunque nace más bien en un mundo ligado al emprendimiento,
sí.
Cuando los emprendedores se encontraban con posibles inversores y tenían que venderles esa idea para que invirtiesen en ella. Hemos hablado con Adán Robles, experto en recursos humanos.
Muchas ocasiones tenían simplemente pues lo que dura el trayecto en ascensor, pues de ahí lo de elevator, unos 30, 60 segundos como mucho para demostrar su idea y que ese inversor les comprase, ¿no? Y les pusiese dinero en su negocio potencial.
Pues ahí ya tenemos la primera clave, Javi. El tiempo, un ascensor, salvo que subamos a un rascacielos, sí. Al final va a ser algo, un periodo muy corto de tiempo, unos 30, 60 segundos, como nos decía Adán. Por eso es muy importante que sea un discurso muy claro, conciso y también directo. Para ello, lo tenemos que preparar y ensayar previamente.
Totalmente, o sea, nosotros de hecho, o sea, siempre decimos que es muy importante tener tu elevator pitch preparado, porque en cualquier momento, ya no solo en una entrevista cuando te preguntan, oye, cuéntame sobre ti, sino también en cualquier momento te puedes encontrar con una persona que te puede ofrecer algo y tú tienes que saber venderte y ensalzar todos tus conocimientos y experiencia.
Al final, si confiamos también en nuestro don de gentes, pues lo podemos dejar a la improvisación, pero muy atado lo tienes que tener para no irte por las ramas, nos vamos a alargar, vamos a perder la atención, por lo tanto, hay que ser muy directos, muy cortos, con un discurso ya muy trabajado y muy ensayado. ¿Qué información tenemos que dar? Se lo hemos preguntado a Ángeles Tineo, del Departamento de Orientación Laboral de la Universidad Carlos III.
Sobre todo es presentarte y no perder de vista que es una presentación a nivel profesional, es decir, que tienes que identificar un poco cuál es el puesto o las áreas o sectores hacia los que tiendes, ¿no? ¿Dónde están un poco tus intereses profesionales? ¿Qué es lo que te gustaría hacer? ¿Qué es lo que quieres hacer? ¿Por qué destacas? ¿Cuál es un poco esa marca personal que tú tienes, ¿no? ¿Qué es lo que más aporta valor dentro de tu candidatura? ¿Cuáles son tus competencias? Al final es hacer ese trabajo previo de valorar tu perfil profesional y decir, bueno, pues como profesional, este soy yo, esto es lo que puedo aportar y estos son mis intereses.
Con esa información, el objetivo es llamar la atención de nuestro interlocutor, vendernos de alguna forma, pero vendernos a nosotros mismos no quiere decir vender la moto a nuestro interlocutor. No le mintamos.
Hay que vender sobre una base real.
Eso es, porque al final, como en cualquier otra entrevista de trabajo, nos van a pillar. Si no somos sinceros, nos van a pillar, por lo tanto, mejor ser sinceros y sobre todo naturales, aunque esté ensayado.
Lo importante es llamar la atención y saber empatizar con tu interlocutor, ser natural, no vender la moto, ser natural, tú ya sabes quién eres y qué objetivo tienes, pues demuéstralo así, no intentes quedar de más quizá de lo que eres porque eso al final se nota.
Estos son unas pautas, no es una fórmula de éxito asegurado porque va a depender de la otra persona también, de que en ese momento nos pueda facilitar una segunda entrevista, una oportunidad de empleo. Quizás en ese momento no le interese nuestro perfil, pero sí más adelante. Por lo tanto, hay que llamar la atención, pero llamarla de una forma correcta y bien. Que tengan una buena impresión de nosotros.
O sea, ¿quieres decir que hacer el pino no?
No, hacer el pino no. Simplemente,
salvo que te vayas a presentar al Circo del Sol.
Claro, si conviene para tu perfil, pues sí, lo tendrás que hacer en ese momento, que es una buena forma también de llamar la atención. Si no, para medir el éxito, pues simplemente con que nos presten atención y ya, vamos, rizamos el rizo si nos dan una segunda entrevista. Si no, simplemente nos quedamos con el contacto, que es muy importante. Terminar también ese discurso pidiendo bien el contacto de ellos o dando el nuestro.
Sí que se trata un poco de ir haciendo networking, ¿no? Y haciendo contactos con gente y que conozcan un poco cuál es tu situación, porque además, bueno, pues la gente está conectada. Entonces, si tú hablas con una persona y a lo mejor en ese momento pues no te puede ayudar o no te puede poner en contacto quien, pero quién sabe, en un momento determinado se acuerda de ti porque le causaste una buena impresión y te puede poner en contacto con otra persona o retomar ese contacto que tuvo inicialmente contigo.
¿Y dónde ponemos en práctica nuestro elevator pitch? Pues en una feria de empleo, por ejemplo, en un evento de networking. Al final son buenos puntos para practicar, pero es que incluso comprando el pan podemos encontrar a una persona que nos pueda dar empleo y tenemos que hacer uso de nuestro discurso de ascensor.
Tenemos un montón de eventos de networking, tenéis ferias de empleo, a día de hoy la gente que busque empleo, tiene multitud de lugares y actividades donde ir para poder venderse y practicar su elevator pitch, aunque también en el día a día, hay que tenerlo siempre como en la cabeza más o menos, porque nunca sabes con quién te vas a topar, pues desde en la panadería hasta, pues precisamente en cualquier ascensor.
Cuidado también con cómo abordamos a esa persona, si estamos tomando una cerveza. Contacto. Hay que ser naturales, también por eso se recomienda ser naturales en este discurso del ascensor. Que nos escuchen es muy bueno, que no nos interrumpan también, pero que no nos interrumpan no quiere decir que abusemos de su confianza y del tiempo que nos están dando, no hay que ser pesados tampoco.
Es muy importante identificar el objetivo en ese momento, porque si no a lo mejor puede ser contraproducente. A lo mejor en un primer momento solo quiero un contacto con esa persona y luego ya retomo la relación. Si uno puede conseguir el contacto, mucho mejor, porque al final las futuras comunicaciones dependerán de ti y no de la otra persona, que puedo optar por contactar contigo o no. Te dejo mi contacto o si me puedes facilitar el tuyo, pues perfecto, y ya en otro momento hablamos.
Causar una buena impresión, como lo que va a tratar de hacer Sofía, que le he propuesto el reto.
Venga, te voy a contar un secreto. Ahora tenemos otra vez mesa de redacción.
Sí.
Ella me ha dicho, ¿por qué no dejamos la mesa de redacción para más adelante? Porque de esa manera no iba a estar aquí en, sí, delante del micrófono.
Sí, me lo he preparado. Sí,
lo tiene. Mira, a ver, el reto es, ella es la candidata y quiere pues captar tu atención, Javi.
Venga.
Que tú eres el que le puede dar trabajo.
Venga, a ver, ¿cómo lo
harías? Va a ser como de 30 segundos, ¿eh?
Mejor.
Venga. Hola, soy Sofía López y he venido para arreglar Madrid Trabaja. He pensado que He pensado que un programa como el vuestro debe contar con una empleada maja. Debe ser una profesional, y es mi caso, soy la persona ideal. He estudiado un máster de radio y tengo más vocabulario que el abecedario. Además, Javi, sé de música, hasta de piezas de acordeón, y conmigo podrías hablar de tu pasión, que es... Eurovisión. Así que Javier Peña, no dejes pasar este tren porque no volverá a pasar una segunda vez.
Bueno, para empezar, decir que vienes a arreglar algo significa que está estropeado, con lo cual ya
está
has empezado
roto.
Mal.
Y que necesitamos una empleada maja quiere decir que nosotros majos no somos
unos ogros.
Pero he hecho un verso y eso puntúa.
Somos unos ogros.
El resto ha ido subiendo el nivel.
Y luego lo tercero es que, hombre, un poquito de mayor naturalidad. Hay que pedirte.
Esto es la radio, esto
sí,
es
que
show.
Parecías un juglar.
Y yo estoy aspirando.
Ya.
Bueno, oye, que... pues ya me querrán en otro lado.
Sigue practicando. Vamos a la mesa de redacción.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117. 628-091-117. Madrid Trabaja, en Onda Madrid.
Y estábamos hablando de las personas con discapacidad y hay un estudio que dice que cobran 4.000 euros menos que el resto de trabajadores.
Sí, Sabina ya nos ha dado algunos datos y te doy otro. Solo una de cada cuatro personas con discapacidad tiene un trabajo remunerado. Son datos del informe del Observatorio Estatal de la Discapacidad. Hablamos aquí habitualmente también de esta tasa muy elevada de contratos temporales, pero es que encima en este colectivo es tremendo. Fijaos, el 90% de los contratos son de tipo temporal. Y has dicho esto... cobran también anualmente en torno a 4.000 euros menos, y hablamos de hombres, porque si metemos encima mujeres y discapacidad, bueno, impresionante.
Una brecha mayor. Y hablando de mujeres, ¿qué pasa con una oferta de estas que publica este perfil que hablamos con ellas del
Mierda Jobs? Sí, que es muy escatológico, pero es que es verdad, es que esta oferta no se puede calificar de otra forma. Fíjate, se precisa administrativa para atención en tienda, tareas administrativas, dominio de Excel... Hasta ahí, normal. Recepción de llamadas, vale, también. Realización de presupuestos, gestión de redes sociales, limpieza de tienda, también. O sea, se quiere una administrativa, una limpiadora y una community manager.
Todo en uno.
Tres en uno.
Bueno, pero si ofrecen un gran salario...
No te creas. Pero es que piden más, incluso en temporada alta, atención a clientes en su domicilio. Buscamos un perfil junior, además, y menor de 25 años. Se valora moto también.
Ah, bien. ¿Y todo ello por cuánto?
685 euros al mes.
Ah, qué bien.
Pero, y una jornada que es de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 1 y media, y de 3 y media a 7.
Ya.
O sea, hay que echar horas también, ¿eh?
Bueno, y eso sí se cumple ese horario. Vamos a hablar con Cruz Roja. Hablamos con Cruz Roja, que no pasa nada. Yo sin sintonía ni nada. Hablo con Marta Albuerne, que es coordinadora de empleo de Cruz Roja en Madrid. Marta, muy buenas.
Buenas tardes, Javier.
Que nos ha fallado un poco la sintonía. Pero bueno, no hay nada que sea para nosotros, se nos ponga por delante. Marta, queríamos hablar con vosotras del programa dirigido a mujeres víctimas de violencia de género. He leído un dato que, bien es verdad que estamos hablando de Cruz Roja en toda España, que atendéis a unas 20.000 mujeres, no solamente desde el ámbito laboral, lógicamente, sino en otras circunstancias. Pero yo creo que la mayoría de ellas también pasan, digamos, que al ámbito laboral porque necesitan un poco rehacer su vida a través del trabajo, ¿no?
Sí, efectivamente. Es decir, la serie de situaciones que han estado viviendo, incluso a veces están derivando en traslados de localidades o de provincias, que efectivamente lo que hace es que necesiten un acompañamiento al empleo especial.
Claro. Y en ese programa específico que desarrolláis, un poco, ¿qué pasos seguís con ellas?
Bueno, este programa en concreto tiene especial atención en mujeres víctimas de violencia de género, pero está abierto también a otro tipo de mujeres en riesgo de exclusión por otro tipo de vulnerabilidades o de condicionantes, ¿vale? Pero con especial atención en mujeres víctimas de violencia de género. Entonces, este proyecto ahora mismo de lo que se trata es de hacer una intervención muy intensiva que va a durar 6 meses, donde vamos a empezar a trabajar con el empoderamiento de ellas, porque si no, eso no vamos a poder avanzar, ¿no? Es decir, que recuperen autoestima, que recuperen autoconcepto, que se sitúen en el futuro, en un futuro mejor del presente que están viviendo, del pasado que han vivido, y que se sitúen en un futuro con empleo. Y a partir de ahí empezaremos a trabajar todas las competencias personales, habilidades sociales, competencias básicas y muy especialmente todo lo que tiene que ver con lo digital, ¿no? Porque hay una parte ahí de ruptura de brecha digital que este proyecto se propone romper.
Claro, y luego incluso yo me imagino que, dada la situación tan específica de estas mujeres, habrá hasta que mirar con lupa los lugares donde pueden y no pueden trabajar, ¿no?
Efectivamente, de hecho la capacitación profesional que proponemos en este sentido tiene que ver con la atención al cliente, pero de manera telefónica.
Ya.
De tal manera que no la cara, digamos, no sea visible o no se las pueda identificar en un comercio o en cualquier otro lugar.
O sea que específicamente, digamos que también tenéis esto en cuenta a la hora de digamos, capacitarlas en una determinada profesión.
Eso es, en algo que ellas se vayan a sentir cómodas y no vayan a tener el miedo de poder encontrarse con su agresor en su puesto de trabajo.
Uh-huh. Finalmente, el impacto, siempre hablamos del impacto que en todos los colectivos con los que trabajáis tiene, ¿no?, el acceso al mercado laboral, pero si hay un colectivo en el que tiene un impacto brutal es en este.
Claro, efectivamente, es cambiar completamente la vida, es decir, es poder dejar de depender a lo mejor de ayudas o de familia o demás y empezar a ser completamente autónoma. Uh-huh. Y teniendo en cuenta que muchas de ellas son ya cabezas de familias monomarentales, ¿no?
Sí.
Pues con especial interés sobre,
claro,
esto.
¿Y normalmente acuden ellas directamente a vosotras, las derivan desde otros servicios, desde hasta la policía, por ejemplo, o cómo sucede ese proceso, digamos?
Pues la verdad es que llegan un poco por muchos lugares, por de motu propio, muchísimas. Desde puntos de violencia que hay habilitados por ayuntamientos o demás, también. En las propias oficinas de empleo hay algunas que tienen una atención especializada y también hace esas derivaciones. Es decir, realmente llegan de muchos sitios y con muchas demandas distintas. A veces es simplemente la de protección a través de nuestros dispositivos a tempo, a veces es la de ayudas básicas, ¿no? Cuando pues, se trasladan o cuando se quedan sin ingresos por separación o demás. También nosotros tenemos pisos de acogida en diversos lugares donde trabajamos con ellas y con los hijos e hijas si hubiera. Y, por supuesto, cuando esté cubierto toda esta parte básica, lo importante es trabajar en la dirección del empleo para que puedan ser autónomas y puedan recuperar sus vidas.
De acuerdo. Pues entonces, si tenemos alguna mujer oyente en estos momentos de Madrid Trabaja en esas circunstancias, bueno, recordarles el 016, que es el número de teléfono que además no deja huella en la factura telefónica, y por supuesto que también puedan acceder a cualquiera de los centros que tenéis de la Cruz Roja aquí en la Comunidad de Madrid, que le vais a poder ayudar, ¿verdad?
Efectivamente, en el ámbito que necesite.
Vale. Pues Marta Alburne, es que queríamos haber hablado con alguna de las personas que tenéis en el programa de empleo, pero no ha sido posible.
Vaya, fíjate que con Eucaris estuve hablando ayer y fíjate, pues nada. No.
Bueno, pues ya hablaremos con Eucaris otro día, no pasa nada y nos contará su experiencia. Gracias, Marta.
Gracias.
Un abrazo, hasta luego.
Madrid Trabaja en Onda Madrid.
Disculpe, ¿conoce un tal Nemo? Tiene una marisquería.
Ah, están buscando a Nemo. ¿Ven aquella joyería que pone la joya del Nilo?
Sí, donde está el señor cantando bajo la lluvia, ¿no?
Mamma mía. Sí, doblen esa esquina y se lo encuentran.
¡Qué bien! ¡La, la, la!
Vive un verano de cine con Viajes El Corte Inglés y el asistente de Google. Y llévate un Google Home Mini de regalo al reservar. Hazlo por solo 60 euros y paga hasta en 10 meses. Si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. We'll be right back.
En El Enfoque nos dirigimos a gente como tú.
Más parque infantil, porque hay muchos niños aquí.
Gente que quiere estar bien informada.
Ha habido en su día algún atraco, alguna cosa, porque era una calle muy oscura.
Que quiere contrastar las opiniones.
Yo es que en esto del tema de los
yo creo que sí lo es.
Que quiere saber lo que pasa.
No sé si saben ustedes, que lo sabrán, porque en la noticia se producía esta mañana que el número de parados registrados...
En El Enfoque, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que pasa cada día para que saques tus propias conclusiones.
Que nos hable, Gloria,
que la tertulia tiene que ir por lo tiene que ir, o sea que yo no...
El Enfoque, de 8 a 12 de la noche, en Onda Madrid.
¿Qué deseas en la cocina de tus sueños? ¿Calidad?
Per se kitchen.
¿Tecnología?
Per se kitchen.
¿Diseño?
Per se kitchen.
¿25 años de garantía?
Per se kitchen.
Este mes, haz tus deseos realidad con un 25% de descuento en todas las cocinas. Elige tu tienda Per se kitchen en persekitchen.com. Per se kitchen. Las mejores cocinas de Europa.
Esta isla es especial. Esta gente es especial. Este hotel es especial. Este verano vive unas vacaciones especiales en Gran Canaria, porque reservando con Tour Mundial y Viajes El Corte Inglés tienes hasta un 20% de descuento. Por ejemplo, 8 días y 7 noches en el 4 Estrellas Lopesan Costa Meloneras con salidas desde Madrid desde 640 euros. Siéntete especial con Viajes El Corte Inglés y Lopesan Hotels and Resorts. Consulta condiciones y salidas desde otras ciudades.
A partir de las 4, nada de dormir la siesta.
A ver qué discrepa, ¿por qué?
Porque, a ver, se duerme muy a gusto sola. Echas una pierna para mostrarles otra para lavar carnero y...
Sea donde sea, Nieves Herrero te escucha.
Quiero muchísimo a mi chico y lo aprovecho para decirlo en la radio, tu programa.
Me parece estupendo.
Y tú puedes escuchar a Nieves Herrero de 4 a 8 de la tarde en Madrid Directo. Onda Madrid.
¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Quieres disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Quieres ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Quieres campamentos de verano? Club Las Encinas. ¿Te has preguntado qué quieres tú para tu familia? Imposible encontrar un club que te ofrezca más por menos. ClubLasEncinas.es.
En Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Toma nota de estas oposiciones. Hay una, por ejemplo, de 25 plazas para diplomados en meteorología en el Estado.
Son plazas que han sido convocadas por el Ministerio para la Transición Ecológica. Los candidatos deberán contar con titulación universitaria, tener conocimientos en inglés y se valora también el francés, ya que habrá una prueba voluntaria en este idioma. La selección será mediante un concurso de oposición y puedes tramitar la solicitud hasta el 4 de julio.
Hay una bolsa de empleo temporal para técnicos de contratación en el Banco de España.
Sí, con funciones como tramitar expedientes de contratación y compras y dar apoyo y soporte técnico al departamento de contratación. Los aspirantes deben tener titulación universitaria, experiencia mínima de un año en labores similares y un nivel medio de inglés. La selección se hará mediante una prueba de inglés y también una entrevista personal. Las inscripciones abiertas hasta el próximo jueves 20 de junio.
Últimos días, que no se te pase el plazo si eres agente forestal.
Son 45 plazas de acceso libre y 5 de promoción interna. Deben tener los aspirantes el título de bachiller y el permiso de conducir de la clase B. El sistema de selección está compuesto por una oposición y por un curso selectivo. Durante la oposición habrá pruebas teóricas y físicas y las inscripciones también están abiertas hasta el próximo jueves 20 de junio.
Si quieres más información, acude a la página web de Onda Madrid, apartado Madrid Trabaja, y dentro de las ofertas de empleo del 14 de junio podrás acceder a las bases de estas convocatorias.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Como decimos, los que ya tenemos una edad, parece que fue ayer cuando hablamos aquí del inicio del reto Dualiza y ya ha concluido y esta mañana han hecho un gran acto en el que ha estado nuestra compañera Eva Prat para un poco hacer balance de todas las actividades que han desarrollado a lo largo de estos meses. Eva, muy buenas, bienvenida.
Gracias, buenas tardes.
¿Qué nos cuentas, qué se ha contado en ese acto, cuál ha sido el balance? Hay que decir que esto lo impulsa la Fundación Bankia por la formación dual y que colaboran la Fundación Bertelsmann, esta, que no sé cómo se pronuncia la verdad, CEIM y Alianza para el FP Dual. Es un nombrajo complicado, ¿eh?
Sí, yo si quiero lo sintetizo diciendo que efectivamente es un proyecto de la Fundación Bankia por la formación dual, que lo que busca, vamos, si quieres a contextualizar un poquito, es que pues los estudiantes de la Comunidad de Madrid que están haciendo ese tipo de formación dual, pues cuando van a hacer sus prácticas a las empresas, puedan introducir todas sus ideas, sus proyectos, pero además introduciendo mejoras en la empresa a través de la innovación. Claro, cuando hablamos de innovación es lo que nos decía uno de los estudiantes, ¿no? Innovación no se trata ni de descubrir la rueda, ni de traer un proyecto de una galaxia lejana, sino que a veces una necesidad, un nicho que no está cubierto en una empresa, pues es tan sencillo como alguien que no la ha visto, llega alguien, la ve y la cubre, ¿no? Pues es un poco, esta es la idea, ¿no? Hoy se han entregado galardones a 9 proyectos y los hemos visto pues muy variados, desde uno que nos ha llamado mucho la atención, que es de Pablo, creo que lo vais a tener en un minutito con vosotros, pues que se le ocurrió la idea de dar servicio pues a una empresa de personas con discapacidad, un centro de personas con discapacidad, y era tan sencillo como poder llevarlas al gimnasio y además hacerlo en transporte público, con lo cual digamos que se mataban dos pájaros de un tiro. Estas personas, más o menos dependientes, también depende del grado, pero en su mayoría dependientes, que necesitan hacer deporte, se les suministraba esta posibilidad de acudir al gimnasio, y además se hacía en un medio al que habitualmente no están acostumbrados a moverse, como es el metro, el autobús, el transporte público, con lo cual pues también servía para que ellos se familiarizaran, ¿no?, con esta forma de movilidad. Otro proyecto también interesante, pues el de una estudiante que en la empresa Heineken, que es una empresa pues muy robotizada, muy informatizada, pero donde todavía hay trabajadores manuales, pues algo tan sencillo como darles formación acerca de los riesgos biológicos, ¿no?, que también puede haber en esta empresa. Y otro proyecto también interesantísimo es el de Vega Díaz, que es estudiante del centro Clara del Rey, que hizo sus prácticas en la empresa informática, no sé si lo voy a decir también bien, Egetronics, y ella junto a 3 compañeros, pues lo que hizo fue dar respuesta a cómo conseguir los perfiles más adecuados para una empresa, pero además hacerlo de una manera lúdica y que está muy al orden del día. Vamos a escucharla.
Como somos, pues eso, informáticos, frikis, un poco este perfil, lo que hemos planteado es un juego. De momento hemos desarrollado una demo en la que la gente pues hace juegos de lógica, de programación. Podemos tener un cierto perfil de personalidad a través de determinadas opciones dentro del juego. Y al final, pues la empresa obtiene un perfil de un jugador que al final le puede servir para tener, digamos, relación con esta persona de cara al futuro, que no es el medio tradicional de pues, un LinkedIn, un InfoJobs, una entrevista de trabajo. Y además, el usuario recibe una imagen de la empresa diferente.
Los estudiantes que se han embarcado en este proyecto lo hacen desde principios de año, se integran en equipos formados por docentes, profesionales, expertos en innovación de Bankia, y lo hacen con muchas facetas, ¿eh? Abarca gestión, marketing, logística. Y bueno, un poco la idea es la que comentábamos, ¿no? Cubrir esos nichos dentro de las empresas y sobre todo porque la idea de este proyecto dual nació porque realmente muchas veces las empresas tenían dificultades para conseguir personal, ¿no? Los currículos no satisfacían sus necesidades y realmente pues tenían que ver otra forma de seleccionar el personal y esto fue un poco lo que puso en marcha el proyecto, como nos lo va a explicar Tino Ortiz, que es director de innovación de Bankia.
Los empresarios lo que nos manifestaban eran las dificultades que tenían en seleccionar personas. Es cierto que tenemos en el país cierta titulitis, y todos sabéis que hay un crecimiento importantísimo en títulos universitarios, pero títulos universitarios que en muchos casos no responden realmente a la oferta de empleo que hay, ¿no? Y había una carencia importante en la gestión de la formación profesional y muy en concreto en el ámbito dual.
Bueno, pues esta ha sido la cuarta edición del Reto Dualiza, en el que están inmersos 4.000 alumnos, 200 empresas y más de 100 centros, y como estamos viendo, que está dando muy buenos resultados.
Tan buenos que fíjate que aquí hemos seguido a Pablo Cogorro, ese proyecto que comentabas para personas con discapacidad de la Sierra de Guadarrama. Pablo, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal ha sido el acto? ¿Cómo te has sentido? Ya orgulloso, ¿no?, de presentar balance.
Sí, bueno, ya había que presentar, al fin, poner la guinda al pastel de todo lo que hayamos acabado, de todo el proyecto que hemos hecho, todo el trabajo, y bueno, muy bien. Además, he visto que no éramos los únicos en los que habían salido proyectos chulos, además incluso alguno ya se había implantado, y nada, muy bien, ha estado muy bien la ceremonia.
Bueno, teníamos pendiente contigo, como te estamos haciendo un seguimiento de lo que habéis trabajado, los problemas de logística que se os plantearon mientras que preparabais este proyecto.
Sí, bueno, pues el primero fue, claro, teníamos que pensar cuántos entrenadores nos hacía falta y cuánta gente en general, porque, claro, el entrenador está claro que hace falta, porque estamos en un gimnasio, alguien tiene que estar con los chicos y les tiene que realizar un entrenamiento. Pero luego también nos dimos cuenta de que en el transporte era donde estaba nuestro mayor dilema, debido a que estamos en la Sierra de Guadarrama, donde hay muchos autobuses, pero también hay muchos pueblos. y no todos viven en el mismo pueblo. Entonces teníamos que ver cuánta gente nos hacía falta para poder cubrir todo ese sistema. El problema que hemos tenido es que ese número no es exacto, porque también depende de la gente que se apunte. Es decir, si se apuntan todos, imagínate, de un mismo pueblo, pues nos hace falta una persona.
Claro.
Pero si se apuntan de cinco, pues nos hace falta cinco. Entonces, bueno, pues eso es uno de los mayores problemas que tenemos, que seguimos dándole vueltas. A pesar de que ya hayamos acabado un poco el proyecto, se sigue ahí dándole vueltas. Y luego también otro problema, que sí que está solucionado, sería el tema de cómo distribuir a los chicos. Debido a que hay muchas diferencias entre algunos son muy independientes, otros no lo son, y bueno, lo primero que hicimos fue acotar edad, aparte porque también en algunos gimnasios ponen problemas por edad, entonces está acotado a que solo pueden mayores de 16, debido a que en menores hay muchos perfiles en los que, bueno, serían perfiles de que necesitarían un entrenador para un chico y son complejos.
Bueno, Pablo, ¿qué seguiremos? Nos seguirás contando, ¿eh? La semana que viene, aunque tú ya hayas terminado y hayas presentado el balance, te queremos aquí con nosotros en Madrid Trabaja, ¿vale?
Perfecto, la semana que viene continuamos.
Venga, continuamos con esos problemas de logística y a ver si entre todos le buscamos una solución. Nos puedes escribir si se te ocurre una sugerencia para Pablo y todo su equipo. Gracias, Eva, por haber estado con nosotros.
A vosotros.
Y que nos vamos ya de fin de semana, que el lunes volvemos a estar aquí a partir de las 3 de la tarde, así que lo disfrutéis. Buena tarde.